Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 10 prendas de ropa que compramos a través de Internet son devueltas. La compra online sigue al alza, la verdad es que no para de tener techo, pero un simple clic para su devolución no solo genera un alto coste económico, también medioambiental. Sefi García.
Se estima, Pilar, que el 4% de las emisiones de CO2. A pesar de que el medio ambiente es una preocupación para 8 de cada 10 españoles, a la hora de mirar el bolsillo olvidamos las consecuencias. Así ha concluido los estudios que realiza el equipo de investigación dirigido por Victoria Lavajo en la Universidad de Comillas. Son las empresas, por tanto, las que irán tomando medidas como poner recargos o compensar a los que no devuelven, incluso bloquear a los que hagan devoluciones constantes.
Porque este cliente no está compensando. Lógicamente, habrá que hacer un estudio detrás. Si este cliente lo único que hace es marear con devoluciones y dentro de unos límites que tiene el comercio, pero sí podemos cortarle el canal para comprar online más de una talla o para comprar de forma recurrente de esa manera.
La tasa de devoluciones en España en 2019 era del 19%. Estamos ya por encima del 25% de media. Además del daño medioambiental, suponen un 4% de la facturación de los comercios por el gasto en transporte y logística. Y otra cosa, la mitad de estos artículos devueltos no vuelven a venderse al 100% de su precio.
Y la debilidad parlamentaria del Gobierno está siendo aprovechada por el PP tanto en el Congreso como en el Senado. El miércoles se constataba con esa iniciativa que lograba aprobar para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela gracias al apoyo del PNV. Sin embargo, los populares aseguran a COPE que no siempre van a poder contar con ellos. Maribel Sánchez.
De hecho, los de Feijóo rechazan que estén negociando futuras iniciativas en el Parlamento con los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes de Junts. Los contactos, dicen a COPE, están siendo ocasionales o a través de intermediarios y dependiendo siempre de sus propios intereses. Por tanto, al PP le toca ahora asumir el calvario de aprovechar posibles fisuras con Sánchez para seguir sacando adelante más iniciativas parlamentarias que el propio Ejecutivo. Han aprobado ya 16 frente a las 12 leyes del Gobierno y eso les hace sacar pecho, aunque tanto el PNV como los de Puigdemont se han encargado ya de recordar que no podrán contar siempre con ellos.
Y en Alemania ha sido detenido un presunto islamista de 27 años acusado de planear un ataque contra soldados del ejército. Había llegado a comprar 2 machetes para asaltarlos en la región de Baviera. Rosalía Sánchez.
Quería atacar a los soldados en el cuartel de Alta Franconia, en la ciudad bávara de Hof, durante su pausa para el almuerzo. Matar a tantos como fuera posible, según la fiscalía que ha cursado la orden de detención. Era monitoreado por la policía hasta que el sirio, de 27 años, compró recientemente los 2 machetes, cada uno de ellos con una hoja de 40 centímetros. Y los investigadores consideraron que era la prueba decisiva de que estaba preparando un acto de violencia grave. En el primer interrogatorio ha reconocido que con su ataque quería causar revuelo, crear una sensación de inseguridad. Esta mañana ha comparecido ante el juez de instrucción en Hof y ha ingresado en prisión. El gobierno alemán está trabajando en una reforma legal para prohibir los cuchillos de todo tipo en espacios públicos debido a la proliferación de estos lobos solitarios que se radicalizan en redes y se animan entre sí a llevar ataques de este tipo. Después del de Solingen, con 3 muertos, se ha registrado otros 2 en Renania-Palatinado y en Múnich. La inteligencia alemana tiene registrados actualmente 984 islamistas en el país considerados peligrosos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una de cal y otra de arena para el Real Madrid de cara a su encuentro de mañana en Liga. Bruno Casar.
Estaba pendientes de los tocados por el parón de selecciones y en esta última sesión de entrenamientos de cara a visitar a la Real Sociedad mañana, Ancelotti ya sabe quiénes van a ser. Baja Miguel Ángel Díaz.
Sí, en principio Bellingham y Tchouaméni no han saltado al césped con sus compañeros y previsiblemente se quedarán sin viajar a San Sebastián. También son baja segura Ceballos, Álava y Camavinga. Las buenas noticias las protagonizan Militao y Mendy, que siguen entrenándose con normalidad y que serán mañana titulares ante la Real Sociedad. También podrá viajar Vallejo. Habrá rotaciones, Modric podría ser titular. En unos minutos comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Quinta jornada en primera división que viene marcada en muchos equipos por esas lesiones y tocados del parón de selecciones. Jornada que abrimos esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Betis Leganés y que nos va a dejar 2 partidos destacados para el domingo. El Girona Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid Valencia. En directo tenemos la primera sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1 Gran Premio de Azerbaiyán que lidera por el momento Charles Leclerc, que por cierto acaba de chocar contra el muro provocando bandera roja. El domingo la carrera es a la 1 del mediodía. Esta tarde a las 4 nos citamos con España en la Copa Davis, enfrentamiento ante Francia en el que los de David Ferrer pueden dejar sellado el billete para la final de Málaga.
Continúas en Herrera en Copé.
A 4 de cada 10 españoles les cuesta o nos cuesta identificar cuando una noticia es falsa, está distorsionada o sencillamente es un bulo. Son casi 20 millones de personas, ¿eh? Y también aseguran los últimos datos del Eurobarómetro que 8 de cada 10 españoles ya no se fía de lo que lee, escucha o ve en internet. O incluso en lo que dicen los políticos. Muchas ciudades no quieren hablar de esto porque es vergonzoso. En Springfield se están comiendo los perros. La gente a la que están dejando ingresar se están comiendo los gatos. Estoy seguro que usted la ha escuchado ya. Este es una, es un extracto que hemos sacado del debate que encaró a Kamala Harris y a Donald Trump el pasado martes. Donald Trump es candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y aseguró ante millones de estadounidenses que en Springfield la gente se come los perros y los gatos. Es tremendo, ¿no? Lo habitual es que la desinformación, los bulos y las teorías de la conspiración den la vuelta al mundo sin cortafuego y acaben contaminando pues a muchas personas, ¿no? Millones de personas que acaban creyendo cualquier cosa y que acaban metiéndola en esos sesgos de confirmación, ¿no? Que tenemos muchas, muchas veces. Entonces, poner dique a esta avalancha es una obligación moral y funcional para el desempeño de nuestra vida, ¿no? Entonces queremos saber cómo funciona una nueva herramienta, es un chat de inteligencia artificial que ha sido entrenado específicamente para combatir teorías conspiradoras, ¿eh? Bulos y desinformación. Vamos a ver cómo funciona y yo creo que nos puede ayudar y contárnoslo Nuria Oliver, es doctora en inteligencia artificial por el MIT y directora de la Fundación ELIS Alicante, dedicada a la investigación en inteligencia artificial centrada en la humanidad. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
No sé si a ti también te pasa, nosotros trabajamos en los medios, y yo ya incluso los vídeos, que antes un vídeo, pues joder, tú, hace 15 años un vídeo tú decías, pues si está en vídeo es una prueba fehaciente. Pero claro, es que ya no es así, porque la inteligencia artificial hace unos vídeos y recrea personajes de una forma que yo ya siempre tengo el testigo encendido.
Efectivamente. Hemos llegado a un momento, y esto lo llevo diciendo ya un tiempo, que en el que nada realmente a priori de lo que leemos, escuchamos o vemos en el mundo digital necesariamente se va a corresponder con una realidad, ¿no?, subyacente. Y por eso es tan importante verificar las fuentes de la información, y es muy importante acercarnos al contenido digital pues con un cierto pensamiento crítico, ¿no? Porque, como muy bien has dicho, con las técnicas de inteligencia artificial generativa tenemos ahora mismo una capacidad sin precedentes para crear contenido sintético que al ojo humano o al oído humano, ¿no?, a la mente humana, nos parece que es real, ¿no?, que se corresponde con una realidad, pero no es así.
¿Cómo funciona esta herramienta? Y fíjese, Nuria, bueno, ¿me permites que te tutee, Nuria?
Por supuesto.
Muchas gracias, va a ser mucho más agradable. Que claro, yo ya muchas veces me he imaginado, pues si estamos expuestos y sujetos a tanta información, necesitamos una herramienta que prácticamente esté dentro de nosotros, que nos permita saber muy rápido si algo es verdad o no. Porque claro, ponerte a verificar información, pues es una tarea que nos ocupa a nosotros, a los que estamos en los medios de comunicación. Pero ¿cómo funciona esta herramienta exactamente?
Sí, bueno, es un chatbot. Es un proyecto desarrollado en colaboración precisamente por investigadores de mi alma mater, de MIT, con la Universidad de Cornell. Y lo que tiene como objetivo es aportar datos y aportar información veraz para intentar eliminar, ¿no?, o derribar teorías conspiranoicas varias, ¿no?, que circulan en las redes, desde la que habéis comentado, ¿no?, de que los inmigrantes se comen a las mascotas, a teorías relacionadas pues con las vacunas de COVID o que la Tierra es plana o diferentes tipos, ¿no?, de teorías. Uno de los componentes más importantes de este chatbot es el acceso a datos, ¿no?, y el que sustancie sus argumentaciones, ¿no?, en datos y en artículos y en investigaciones que se han realizado, ¿no? Porque evidentemente muchas de estas teorías conspiranoicas en realidad no se basan en ningún tipo de evidencia, ¿no? El chatbot también tiene un componente empático, ¿no? Pudiésemos decir, porque para que las personas conecten, ¿no? Con lo que el chatbot está diciendo y también se crean, ¿no? Lo que está diciendo, pues evidentemente es importante que utilice un lenguaje empático y además sencillo de entender, ¿no?
No, a ver, si funciona bien es un pelotazo porque estamos sujetos, o sea, estamos expuestos a bulos constantes todas las semanas. Esta misma semana con la llegada del ganador de las elecciones venezolanas, Edmundo González, el ministro de Exteriores salió diciendo no ha habido ningún tipo de negociación, pero sin embargo luego desde Caracas decía Maduro y Delsi, por supuesto que ha habido negociación y ha estado aquí. Pero claro, aquí, dentro de lo que cabe, para nosotros es la palabra de uno contra otro. Tú puedes contrastar y ver que, bueno, evidentemente en este camino, en este caso hay un camino claro, ¿no? Pero no siempre es fácil verificar algo y supongo que la información que requiere analizar todo eso es tan grande que no sé quién nutre a ese chatbot o cómo se le nutre de esa información.
Sí, normalmente estos sistemas, ¿no? de chatbots están basados en unas grandes redes neuronales que se conocen como transformers que han sido entrenadas pues básicamente con toda la información que existe en formato digital en el mundo, ¿no? Con unas cantidades ingentes de información, algo que ningún humano ni todos los humanos del planeta en toda su vida, ¿no? podrían abarcar. Obviamente no toda la información es veraz, entonces en este caso concreto hay que ser cuidadoso con los datos que se utilizan, la información que se utiliza para entrenar esta red, para asegurarse que esa información sí que es veraz, ¿no? Pues artículos científicos contrastados, artículos de enciclopedias no contrastadas, ¿no? Etcétera. Pero efectivamente, podríamos pensar que quizás igual es más fácil entenderlo pues como un buscador de información, pero que tiene una manera conversacional de poder acceder, ¿no? A esa información en lugar de a lo mejor escribirlo en un buscador. Y teniendo en cuenta que en teoría, esto también es un prototipo, ¿eh? En teoría el chatbot se supone que accede a información rigurosa, que ha sido contrastada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esta misma tecnología, ¿no? Estos mismos transformers que crean estos chatbots también se utilizan para crear teorías conspiranoicas y para difundir información falsa, ¿no? Porque es una herramienta que se puede utilizar, evidentemente, pues para el bien o para el mal, ¿no? Como cualquier otra herramienta.
Ahí está la otra cosa, claro, exacto, utilizarla para el mal.
Claro, entonces puedes utilizarlo para inventarte cosas o puedes utilizarlo para derribar mitos y teorías, ¿no? Que son falsas. Puedes utilizarlo para las dos cosas. Esta aplicación en concreto tiene precisamente como objetivo demostrar que se pueden utilizar para persuadir a las personas que se están creyendo noticias falsas y teorías que probablemente tienen un impacto negativo en la sociedad si un porcentaje muy elevado de la población se las cree, ¿no? Porque no tienen ningún fundamento ni científico, ni ningún fundamento, ninguna evidencia, pues es un ejemplo de decir, bueno, pues con estas tecnologías avanzadas de chatbots podemos contribuir a ir cambiando un poco la formación de la opinión pública para evitar que las personas se estén creyendo la cantidad ingente de bulos, ¿no? Que circulan por Internet.
Pues esperanzador, Nuria, la verdad. Te agradezco mucho que me hayas prestado tu tiempo, ¿eh?
Oh, gracias por el interés. Yo creo que efectivamente, como dices, es esperanzador. Os agradezco el interés por la noticia porque creo que desgraciadamente hay un cierto sentimiento quizás negativo hacia la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día. Y precisamente uno de los objetivos de Elis Alicante, y este proyecto es un ejemplo de ello, es abordar un acercamiento siempre, ¿no?, ético y centrado en las personas, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero mostrando el potencial que tiene para el bien, porque necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos del siglo XXI.
Qué amable, Nuria. Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias. Feliz fin de semana. Chao.
Pero pues se acerca ya el fin de semana, vamos, que estamos ya a las puertas. Yo me llevo siempre una alegría cuando es viernes, no por el fin de semana y pues me vaya a tumbar en el sofá, sino porque cuando me despierte mañana voy a escuchar en directo, bueno, un poquito más tarde de despertarme, a mi querida Cristina López-Lichten.
Hola, 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 y ahí estamos nosotros para alegrarte el sofá y que te des vueltas como una croqueta salvaje.
¿Qué vas a hacer este fin de semana, Cris?
Oye, Alberto, ¿tú qué piensas? ¿Llueve más en las ciudades del mundo o en el campo?
Pues llueve, lo sé, en las ciudades porque por los edificios, ¿no? Algo así tenía que ver, ¿puede ser?
Vamos a preguntarlo. Resulta que llueve bastante más en las ciudades e indudablemente eso nos influye muy directamente y nos lo explicarán en el programa. Tenemos un programa de mucha ayuda, ¿eh? A las familias y a las personas. Por ejemplo, muchos niños con TDAH, hiperexcitados, con mal sueño, que duermen pocas horas, se lo deben al azúcar. Sí. El exceso de azúcar es un asunto del que hablaremos con una nutricionista especializada en temas infantiles. Y luego, no le damos importancia a las manchitas en la cara después del verano. Tú no debes tener, porque tienes una piel de esas
pero
maravillosas,
me salieron,
¿no?
El año pasado, Cris. Sí, me salieron por el sol. Pero bueno, al final, bueno, con mi dermatólogo me...
Fuiste al
con
láser.
Julián Conejo Mir, que es el mejor. Pues bueno, me dio una cremita y se me quitaron.
¿Ah, con la crema?
Sí, sí, sí. A ver, no sé exactamente si son las mismas manchas de las que me vas a hablar.
Sí,
tú, pero me
hablamos
una
de esas. Manchita, sí, son las marrones esas que parecen paño del embarazo. Bueno, la cuestión es que la piel queda estragada. Antes o después se ve afectada, aunque utilices crema de 50. Y después del verano hay que darle una vuelta a qué hacer con la piel para evitar no solamente el melanoma y el resto de los tumores, sino para sencillamente esponjarla. La pobre no tiene la culpa de tus excesos. Así que andaremos por aquí, sábado y domingo.
Qué bueno, tú no sabes la alegría que me llevo yo cuando dices buenos días. Es que de verdad, o sea, es que me pongo y hay muchas veces que digo, mira, me voy a coger el coche para no estar distrayéndome con otras cosas, ¿sabes? Y escucho a Cristina nada más.
Qué rico eres, Alberto. Mi abrazo más fuerte. Buen día.
Besito,
adiós,
Chris.
Adiós.
Chao, chao. Te cuento más cosas a partir de ya, en un segundo, después de un poquito de información local. Por ejemplo, el 85% de operaciones de cadera, el 65% de las de rodilla y el 50% de las de columna que se realizan en la traumatología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, las realiza un robot. O sea, es decir, ya no hay una persona manejada, ya es un robot que lo hace y queremos saber exactamente cómo. Y después voy a hablarle de algo interesante, que es gente que se está sumando a una tendencia en espectáculos culturales, en todo lo que tiene que ver con el ocio, de prohibir los teléfonos o pedir a la gente que va a asistir a esos actos que apaguen el teléfono para disfrutar de lo que están viendo. Creo que es interesante y me parece bien que... Y bueno, y vuelve la Liga, ¿eh? Así que con Munilla repasamos un poquito pues todo lo que nos va a esperar este fin de semana, que ya he escuchado que está protagonizado por Cristina y por toda la gente maravillosa que hace Radio en COPE. De mi momento que vuelvo enseguida.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el
fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se celebra en la Asamblea de Madrid la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región. Hoy es el turno de los portavoces de la oposición parlamentaria. Están interviniendo de mayor a menor representación para dar la réplica al discurso de ayer de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y te cuento que está siendo un debate pues muy subido de tono, bronco, con tensión en muchas ocasiones, con alusiones personales. En estos momentos tiene la palabra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, precisamente, que está contestando a Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, que ha intervenido hace unos minutos. Vamos a escucharla.
Claro que nos ofende y nos preocupa. Hemos perdido en competitividad mundial. Nuestras empresas se ven por el camino perjudicadas de esta manera. Hemos retrocedido en el índice de confianza para la inversión extranjera. 50.000 empresas menos. Los salarios se hunden desde los que son medios, se han hundido desde 2019 el triple que los bajos. Es decir,
estamos escuchando esa intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en estos momentos, en una jornada que se iniciaba a las 10 de la mañana y que, como te digo, bueno, pues poco se ha escuchado de propuestas y de medidas, más bien todo lo contrario. Lo que más estamos escuchando son insultos y descalificaciones. Para muestra, un botón. Vas a escuchar ahora a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que es la que ha abierto el turno de palabra en la sesión de esta mañana.
Usted tiene los servicios públicos abandonados, la región convertida en un ejemplo de desigualdad social y territorial. Usted no tiene nada para los madrileños. Usted ni quiere, ni sabe, ni gestiona, ni funciona. No tiene vergüenza ni la conoce.
Y así le ha respondido la presidenta en su turno de réplica.
Criminalizan la vida normal, el crimen lo normalizan y, por tanto, en esa inversión de valores y de la vida real tenemos que aguantar estas monsergas y esa forma tan intolerable de hablar hacia los representantes de los ciudadanos, la presidenta de la comunidad o los compañeros que tienen las bancadas de este Parlamento.
Queda todavía la intervención del portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache, con el que se dará por terminado este debate sobre el estado de la región, el primero de esta legislatura. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este viernes, ya 13 de septiembre, con sol y con temperatura muy agradable, incluso fresquito. 18 grados tenemos ahora mismo en la capital y es que las máximas se van a quedar solo en los 24 y las mínimas van a caer hasta los 11. El fin de semana una situación muy similar. Calorcito por la mañana, pero fresco por la noche. Son ya las 12:23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital madrileña por la carretera de Valencia, el A3, en el entorno de Perales de Tajuña. Genera hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento, así que mucha precaución en esta salida de la capital. Afortunadamente, en el resto de carreteras, el resto de salidas y entradas están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Una estrella fugaz. Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas.
Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Energía, creatividad, entusiasmo, empatía. ¿Y tú? ¿Diriges con pasión? Abierto el plazo de inscripción para el curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales impartido por Cáritas Diocesana de Madrid. Descubre una metodología activa y participativa con la que construir una verdadera comunidad de aprendizaje entre todas las personas que participan en el curso. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y reconocida en toda España que habilita para desarrollar las funciones de dirección de centros de servicios sociales de iniciativa privada. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Caritas Diocesana de Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
Los mercados municipales se han convertido en los últimos años en punto de encuentro de la sociedad madrileña y es que, bueno, no es para menos, porque además de poder comprar en ellos los productos más frescos y de mejor calidad, también podemos tomar allí algo mientras disfrutamos de la mejor gastronomía. Uno de los más destacados es el de Chamberí, desde 1943 en este barrio madrileño, en la calle Alonso Cano. Ahora además con una incorporación de lujo, la de Dani Vázquez como directora culinaria. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, pues,
yo soy Dani Vázquez.
Sí, ¿qué te ha llevado a este mercado, a incorporarte al personal de este mercado de Chamberí?
Pues mira, WeCook es un espacio donde hacemos experiencias gastronómicas únicas. Y aquí tuve la gran oportunidad de adquirir un local donde la verdad es que mi negocio encajaba perfecto. El mercado, la verdad, tiene una muy buena ubicación, es un lugar muy bonito, los productos son de súper buena calidad, que para mi negocio era esencial. Y además tiene una zona de restaurantes que en nuestra tienda donde vendemos galletas y cookies, pues es ideal. Ajá. Y también, pues lo que más me sorprendió, la verdad, es la gente. O sea, la gente de este mercado son unas personas que trabajan muy duro y han sido muy amables conmigo y siempre han tenido una disposición muy cercana para ayudarme a... pues a sacar
qué
este
bueno
proyecto, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué hacéis en WeCook? Porque he oído que hacéis clases de cocina, catas, eventos. Cuéntanos.
Sí, en WeCook hacemos clases de cocina, catas, eventos. Y pues la verdad es que todas nuestras experiencias se crearon para que te diviertas cocinando y para que aprendas algo. Yo creo firmemente en que la comida tiene un poder increíble. Siempre que cocinas algo rico, como que se lo quieres compartir a alguien más y quieres aprender cosas nuevas, y pues aquí usamos el producto en los comerciantes, que uh-huh. es de una calidad increíble.
Qué bien, qué bien. Bueno, y este domingo 15 de septiembre es el Día de México. Allí vamos a poder comer guacamole, degustar margaritas, en fin, con lo que me gusta a mí la comida mexicana. Qué bien.
Sí, vamos a hacer una súper fiesta, va a estar increíble, en verdad. Los invito a todos a venir. En WeCook vamos a hacer guacamole, margaritas, vamos a hacer un juego de la lotería mexicana, que es como pues un bingo, pero en vez de números son imágenes. Va a haber unos premios sorpresa, el mariachi por supuesto que no puede faltar. Y además en la chispería los negocios, los restaurantes van a hacer platillos enfocados en México. Y la verdad es un ambiente muy familiar y pues va a estar padrísimo.
Claro, pues nada, pues invitamos a todos los oyentes a que se pasen por este mercado de Chamberí, que está en la calle Alonso Cano, un mercado de los de toda la vida, que bueno, le han dado ese giro también que contaba yo, que bueno, desde hace ya años, ¿verdad?, se convierten estos mercados en encuentros sociales, puntos de la sociedad madrileña, y la verdad es que se pasa en grande, ¿eh?, charlando ahí con los amigos, con la familia y degustando la mejor gastronomía. Pues nada, nos pasaremos por allí a verte, Dani Vázquez, director. La culinaria de este mercado. Gracias y que salga todo bien este domingo con ese Día de México.
Aquí los esperamos.
Adiós. Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más del 50% de operaciones de cadera, de rodilla y de columna que se realizan en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos en Madrid las realiza un robot. De hecho, en las de cadera son un 85% y en las de rodilla un 65%. Con todos estos datos del paciente en un ordenador y siempre bajo la supervisión de un cirujano, que es el que tiene la última palabra, evidentemente. Un brazo robótico empieza la cirugía con una precisión absoluta y es el caso que vamos a escuchar. Mire, escucha.
Elegir todas las variables antes de llevar a cabo la cirugía, para que el brazo robótico coja toda esta información y no nos permita salirnos de nuestras zonas de seguridad. Es decir, como veis, él va a hacer que pequeños movimientos inadvertidos de la rodilla o de nuestra propia mano durante la cirugía sean corregidos y él nos avise de que no estamos realizando aquello que hemos planificado minutos antes.
Fíjese qué interesante este dato que le voy a dar. En las cirugías de columna, por ejemplo, que son operaciones delicadísimas, el porcentaje de error al colocar unos tornillos en las vértebras por el método tradicional era del 10%. Ahora con la cirugía robótica no llega al 0,5%, que es tremendo. Entonces lo que hasta ahora dependía casi exclusivamente de la habilidad del cirujano se ha simplificado gracias al uso de un brazo robótico que, en función de las imágenes recibidas, pues es capaz de señalar el lugar exacto donde se debe insertar una prótesis de titanio, por ejemplo, o unos tornillos. Entonces la tasa de éxito de esas operaciones ya supera el 98%, y lo mejor es que la recuperación del paciente es mucho más sencilla y rápida. ¿Qué le parece si hablamos un poco de este asunto con don Ignacio Domínguez, que es el jefe de la sección de cirugía de columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Disculpe, es que siempre me pasa lo mismo, que como tienen ustedes tantos cargos, están en sitio y tienen nombres tras largo, tengo que coger aire para presentarles. ¿Ustedes son pioneros en esta práctica robótica?
Bueno, aquí en España somos el primer hospital público que dispone de esta tecnología, de utilizar un navegador con un brazo robótico que nos permite ser más precisos a la hora de colocar los implantes. En España somos el primer hospital público, como le digo.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo es una operación de columna, por ejemplo, con este robot?
Bueno, como saben, y si no, para sus oyentes, pues la patología de columna, que es muy, muy extendida y cada vez más, de hecho, seguramente los procedimientos quirúrgicos que hacemos para patología degenerativa seguramente son, después de los stent cardíacos, los que más se realizan en el mundo. Quiere decir que la incidencia de la realización de estas intervenciones es muy importante. Y la mayoría de ellas necesitan la implantación de algún sistema, fundamentalmente tornillos, para sujetar la columna después de hacer una descompresión, que es otro de los objetivos de la operación, y tener una buena alineación de la columna. Estos serían los tres objetivos. Entonces, para colocar esos tornillos en la columna, piense usted que hay que tener mucha, mucha precisión, porque un milímetro fuera del lugar apropiado, pues claro, podemos estar lesionando la médula o los grandes vasos que pasan cerca de la columna. Por lo tanto, la precisión en la colocación de los tornillos es de capital importancia. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar la información de una imagen real que tenemos en el quirófano en ese momento en el paciente, lo mezclamos con una imagen virtual que tenemos previamente tomada, en este caso es un TAC, es una tomografía computarizada, y el ordenador hace una fusión, es decir, nos dice que lo que estamos viendo en el ordenador es suficientemente de calidad para que nosotros podamos retirar los sistemas de imagen, que en este caso son aparatos de rayos convencionales, uh-huh. y podamos navegar es jugar de forma virtual en una imagen que tenemos en el ordenador. Esa información nos permite mover un brazo robótico que nos dice dónde tenemos que poner el tornillo con precisión prácticamente, como decía usted, señalaba usted anteriormente, prácticamente cercano al 100%. Mucho más.
Como un GPS, más o menos.
Correcto, es un GPS. De hecho, es un GPS, el sistema que utilizamos nosotros, que se llama Excelsius, se llama GPS, GPS, porque es un GPS, efectivamente, pero en el cuerpo humano.
Uh-huh. Claro, cuando se prueba una tecnología así, ¿cómo son los estadios, las fases de prueba? ¿Sobre qué se hacen? Porque claro, yo entiendo que cuando ya vas a operar a un paciente, pues eso tiene que estar funcionando milimétricamente al de ello.
Eso es una gran pregunta, porque ahora mismo estamos en... yo, por cuestiones de edad, yo tengo 60 años, vengo de la cirugía convencional, abierta, que ha demostrado que tiene muy buenos resultados. Uh-huh. Con las nuevas tecnologías lo que pretendemos es al menos conseguir los mismos buenos resultados que con las cirugías convencionales, pero con una tasa de complicaciones menor. Uh-huh. ¿Por qué menor? Porque para conseguir los resultados que tengo yo después de más de 20 años de experiencia en cirugía, uh-huh. he tenido que pasar por una curva de aprendizaje. Uh-huh. Y en las mejores manos del mundo, pues sigue existiendo un cierto margen de error. Bueno, esto, yo diría que esto ha democratizado, las nuevas tecnologías han democratizado un poco los resultados, porque una persona con menos experiencia puede tener los mismos resultados que después de 20 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos en la fase, exactamente en la fase de transición. Debe existir una supervisión todavía por un especialista, en este caso yo, que soy el encargado de hacer esto. No es fácil hacer estos cambios porque efectivamente los GPS, vemos muchas noticias, ¿no? Que a veces si uno sigue el GPS nos dice que vayamos por un camino y uno que no usa GPS como yo dice, pero si no es por allí, ¿no? Es decir, hay un pequeño margen de error que para eso tiene que existir un equipo que tenga suficiente experiencia en el manejo convencional, por si acaso hay que aterrizar el avión sin la tecnología habitual.
Claro, claro. Qué bueno. ¿Y cuántas operaciones han hecho más o menos? Sí, dígame.
Sí, sí. Nosotros a la actualidad, a la fecha de hoy, hemos hecho 117 pacientes que han requerido implantes, que como le digo es lo más frecuente que hacemos. Y eso son unos 600 tornillos colocados en la columna vertebral. Como le digo, los primeros, la precisión absoluta, es decir, nosotros tenemos un rango, una clasificación para saber cuándo un tornillo está insuficientemente bien colocado. Entonces, en el caso que nos ocupa, nosotros tenemos un 100% de tornillos prácticamente, perfectamente colocados. Digo prácticamente porque hablamos de milímetros, entonces entre 0 y 2 milímetros. Uh-huh. Que no esté perfectamente colocado el tornillo y no haya tenido ninguna repercusión clínica, pues lo podemos dar como un dato suficientemente bueno. Piense usted que si un tornillo no está bien colocado y está produciendo alguna repercusión clínica, que en ocasiones y por desgracia no tienen solución, esos tornillos hay que recolocarlos. Nosotros no hemos tenido, como le digo, después de más de justo 600 tornillos que los estaba contando antes, no hemos tenido, gracias a Dios, que recolocar ninguno. Qué bueno. Y como le digo, esa tasa de colocación prácticamente perfecta de los tornillos no la tiene ningún humano.
La diferencia en la recuperación, doctor, ¿es notable?
Es muy importante porque si nos abstraemos de lo que es meramente la colocación del tornillo, esto tiene mucho interés, este tipo de operaciones, cuando hacemos cirugías poco invasivas. En la columna, para poder colocar los tornillos de forma convencional, con ciertas o con muchas garantías, necesitamos un cirujano que sepa y un cirujano que vea dónde pone el tornillo. Para eso hay que abrir mucho la columna. En la columna en concreto, en otros sitios anatómicos es diferente, pero en la columna eso tiene unas consecuencias. Al abrir mucho para ver bien, pues la tasa de, sobre todo, infecciones es importante. La tasa de sangrado, el dolor que producimos por abrir mucho la columna para colocar nuestros implantes, eso tiene unas repercusiones seguras, independientemente de que coloquemos bien o perfectamente los tornillos de forma convencional. Al utilizar la tecnología, esta nos permite colocar los tornillos casi sin abrir. al no abrir prácticamente, perdemos las ventajas de ver, que es colocar los tornillos de forma convencional. Pero ganamos, hay menos sangrado, hay menos dolor y, sobre todo, un enemigo muy importante en nuestros tiempos es la infección. Y hay menos infección. La recuperación en un paciente convencional con 4 o 6 tornillos y 2 injertos intersomáticos, a lo mejor hecho con estas técnicas, son 2 días de ingreso, y la misma cirugía hecho de forma convencional, pues es 1 semana.
Y, doctor, usted me ha dicho que tiene ya experiencia en el sector, lleva muchos años en esto. Yo mi padre es médico, bueno, se sacó la carrera de medicina, luego no ha practicado, pero él me dice que las cosas que le enseñaban, bueno, que ahora mismo están, por supuesto que no tienen nada que ver. ¿Usted no alucina con el avance de la tecnología y cómo está cambiando el mundo de la sanidad?
Sin duda, sin duda. Nosotros, como le digo, por formación, hemos salido un poco de nuestra zona de confort por intentar mejorar los resultados, que ya de por sí son razonablemente buenos, pero en concreto en columna, pues piense usted que la columna tiene un montón de vértebras, de tejido que puede ser subsidiario de tener una patología. Entonces, cuando operamos una zona, el resto de la columna también puede tener algún proceso degenerativo, etcétera. La tecnología está aquí para utilizarla y mejorar los resultados que tenemos con nuestros pacientes. Y desde luego, esta lucha de cambiar tiene su riesgo, pero estoy seguro que merece la pena. Cada vez la tecnología nos aporta más seguridad, sobre todo en el tratamiento de nuestros pacientes. Es increíble. Los conceptos básicos están ahí. Hay que conocerlos. Lo ideal sería saber hacerlo de forma convencional. Es que lo ideal sería que un piloto supiera pilotar un avión sin ordenadores, pero a la hora de la verdad, ningún piloto vuela hoy en día un avión, salvo en situaciones excepcionales, sin el concurso de los navegadores, los ordenadores, etcétera.
Qué buenas noticias. Don Ignacio Domínguez, doctor, le agradezco enormemente que nos haya prestado este tiempo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un saludo, gracias.
Bueno, que hay liga, vuelve la liga. Madre mía, es que el tema de los parones a mí es que me tiene cabreado. Santi Duque, amigo, buenos días.
Y a mí, a
nuestro tío, de verdad.
¿Cómo estás? O sea, buenos días.
Y además la que tenéis que hacer ustedes en tiempo de juego y en partidazo, que bueno, yo flipo con la creatividad que tenéis para tenernos enganchados a la radio, en periodos de
hay quien piensa, Alberto, incluso que los mejores tiempos de juego son cuando no hay fútbol, así que imagínate.
Bueno, la pandemia fue brutal,
sí, eso fue
tío,
un espectáculo de Paco y de toda la gente.
Bueno, yo no sé si recibisteis premio, pero deberíais, porque desde luego. Oye, que vuelve el Betis, tú eres pepinero, tú eres del Leganés, ¿o qué?
Hombre, pues esta noche tenemos lío a las 9, claro.
Estoy pensando ni al campo y todo, fíjate.
Pues harías bien. A lo mejor ves el debut de Sebastián Haller, el delantero que ha fichado el Lega del Borussia Dortmund justo al filo del cierre de mercado. Uh-huh. El Lega hoy en Sevilla no va a hacer un partido bonito, Alberto. Eso ya te lo voy diciendo.
¿Por qué?
Porque va a ser un equipo difícil de masticar.
Ah, vale.
Entonces, si el Betis pone el espectáculo, me parece bien, pero yo voy a firmar el empate. Ya sé que a ti no te interesa mucho, pero yo voy a firmar el empate.
Es que, macho, llevamos dos empates y el Betis... Tres. Y el Betis todavía tiene una jornada por jugar contra el Getafe.
Contra el Getafe, que también eso va a ser mascar tornillos, también te digo. Sí.
¿Qué más no nos podemos perder en tiempo de juego?
Bueno, vuelve la Liga con el Real Madrid y Real Sociedad de mañana. Está hablando ahora mismo Ancelotti. Ha dicho que no le preocupa nada cómo esté Vinicius a nivel mental, porque es un chico muy fuerte y que ya lleva peleando varios años pues con todas estas cosas que le pasan alrededor del fútbol. Creo que Tchouaméni y Bellingham están descartados para mañana, así que algunos problemas para Ancelotti para esa visita a la Real, que tampoco es que ande muy allá la Real. Además, el domingo hay derbi catalán, juegan el Girona y el Barça. Parece ser que con Gavi, vamos a ver si tiene minutos, Ansu Fati también, que ilusiona mucho a los azulgrana, y el Atlético de Madrid recibe al Valencia en otro de los partidos bonitos de la jornada, en el Valencia, ya sabes, con todo este caso tan complicado de Rafa Mir. Así que hay cosas bonitas este fin de semana, como la Fórmula 1. Están corriendo ahora mismo, acaban de terminar los primeros entrenamientos en Azerbaiyán. Bien Sainz y Alonso han hecho quinto y séptimo. Y la Davis, no sé si, Alberto, a ti te gusta el tenis, pero estamos ahí pendientes de lo que está pasando en Valencia, que juega España hoy contra Francia. Así que, cositas.
Oye, que hablando de Alonso, para los que son fan de la Fórmula 1, hay una noticia que, bueno, ha pasado un poquito, bueno, no desapercibida, pues sí. Si usted escucha Tiempo de Juego, se lo habrán contado, ¿no? Pero aquí en los medios, Alonso tiene posibilidades de hacer un buen mundial el año que viene o el siguiente, porque han fichado al mejor ingeniero de toda la Fórmula 1.
Adrian Newey, ¿no? Que es como el hombre prodigio, ¿no? El que ha convertido coches que eran auténticas cafeteras en coches de carreras. Sí. Lo que decía ayer Alonso, Alberto, es es un proyecto de futuro, esto nos va a costar unos cuantos años y yo no los tengo. Dice, creo que voy a vivir el inicio, dice, pero creo que con Newey Aston Martin puede competir por ganar carreras y a lo mejor por el Mundial. Se lamentaba la historia y decía, lo que no sé es si yo estoy a tiempo de ver esa evolución.
Yo creo que sí. Oye, y esta mañana veía yo publicados los límites salariales de la Liga.
Bueno, eso es tremendo.
Y macho, lo del Sevilla, yo fíjate, la de amigos, mi hermana sevillista, vamos. Y es que da hasta cosa verlo, ¿eh?
Sí, ya sabes que es un tema difícil de entender, ¿eh? Que hay que sacarse un par de carreras para entender esto,
bueno,
del límite.
El 1-1 yo no lo entiendo todavía, mira que me lo estudio a veces.
Es complicado. Ayer Fouto insistía en explicarlo. Esto no es el presupuesto ni lo que se gastan, esto es lo que se pueden gastar. Entonces el Sevilla ha perdido muchos jugadores importantes y ha tenido que ya no está en la Champions. Bueno, pero sí llama mucho la atención que sea el límite más bajo, incluso de los equipos de segunda división.
Sí.
Bueno, habla un poco, Alberto, de la situación tan terrible que atraviesa el Sevilla en lo institucional y también en lo deportivo, ¿no? Recordemos que ahora mismo Valencia y Sevilla son los dos últimos equipos de la Liga, así que...
Tremendo.
Llama mucho la atención, sí, señor.
Querido Santi, hermano, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, buen fin de...
Chao, chao.
My boat is gently pulling away from your sinking ship. You look like you ain't got a plan.
La pena que le entró en el cuerpo ayer a Jorge Busto porque cancelasen la cátedra de Begoña Gómez, la Complutense.
Sí, yo envié mi más sincero pésame a los alumnos que se van a quedar sin ese pozo de sabiduría. Sí, sí, la verdad es que...
¿Y qué llevas hoy, Jorge?
Bueno, tú sabes que como consecuencia del Brexit, a partir de ahora va a haber una nueva traba burocrática para entrar en Reino Unido. Bueno, esto ya pasa con Estados Unidos. Cuando llegas a Estados Unidos, pues tienes que rellenar un papelito, en fin, es un poco pesado, pero bueno, sabes que van 2 millones de españoles a Reino Unido cada año. De allí a aquí vienen 17 millones, que, o sea, que también van a tener que rellenar papelito. En fin, es una consecuencia que va a entrar en vigor ahora, pero del Brexit, bueno, pues una traba burocrática y vamos a explicar bien en qué consiste. Colea un poquito todavía lo de, bueno, y lo que falta, lo del mundo González y Pedro Sánchez. Sí. Hoy Álvarez se vuelve a negar a llamar dictadura a Venezuela. Y encima saca al francomodín. Pues aquí la única que ha dicho la verdad es Margarita Robles. Pero de verdad, ¿cuesta tanto llamar dictaduras a las dictaduras?
Oye, y el conflicto de que, bueno, el hecho doña Margarita Robles haya dicho eso, ¿tú crees que va, cómo crees que va a afectar a la relación internacional?
Bueno, has visto la reacción de Maduro, se ha vuelto como un loco, claro, sí. Se siente acorralado. Los tiranos, cuando sienten que agoniza su régimen, se vuelven más crueles y más locos, siempre. Entonces, no sé si van a llevar a término la amenaza, pero tienen las de perder, porque la balanza comercial sería mucho peor para Venezuela que para España. Pero vamos, le hace un roto también aquí a Repsol, a muchas empresas, es evidente, claro. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo acaba eso, pero la semana que viene se vota en la Eurocámara y espero que no haga ridículo el Partido Socialista como hizo en el Congreso votando en contra del reconocimiento del mundo.
Ya, yeah. Bueno, veremos. ¿Y el Madrid lo va a saber o qué?
Hombre, claro, ya tengo ganas, macho. Mira, estos paneles de selecciones.
No puedo, tío.
Para una liguilla esta de naciones de no sé qué. Mira, o sea, para cosas serias como la Eurocopa sí, pero yo necesito la Liga en vena ya.
Bueno, querido, que haya suerte.
Chao, feliz chao. Fin de Alberto.
Adiós, hermano. Deeper into life's muck, you're wild-eyed and acting out of rage. Well, I tell you what I'm gonna do, I'm gonna throw this rope to you, but you gotta catch it, yes, I can't help it all. Pues fíjese de qué manera no nos hemos cargado la mañana, no, nos hemos cargado la semana, madre mía, viernes ya, que disfrute usted del fin de semana, que haga cositas, aproveche el buen tiempo, si lo tiene. Y nada, yo le espero aquí el lunes, le esperamos a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, le estaremos contando cosas interesantes. Ahora se queda usted con Mediodía Cope, con mis queridísimos Pilar Cisneros y Jorge Bustos, y después la de gente que tiene, viene Pilar García Muñiz, viene Ángel Espósito.